COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Lunes 31 de enero, se nos va el mes de enero, la cuesta de enero, ahora vendrá la de febrero, pero hoy le decimos adiós a enero a la 1 y 11 minutos en Zahara Atuna, que yo tenía unas ganas de escuchar las cuñas de promoción, decía, Dios mío, qué hambre me entra cuando escucho todo lo que me gusta a mí, que yo del mar, del atún, etcétera, etcétera. Pues hoy estamos encantados que nos reciban aquí, como decía Charo Álvarez Araujo y Rafael Muñiz. Y además en unos instantes va a estar el director de comunicación para contarnos dónde están, qué dan, qué tal y cual. Y tenemos una estrella para mí. Le tengo un cariño, un respeto y le tengo muchas cosas a don Tomás Calero, el bético, el médico del Betis de toda la vida, pero que hace muchas, muchas cosas más. Ahora contamos todo y le vamos a preguntar por muchas cosas. Está Escalera con las noticias del Sevilla. Preparado porque la otra noticia en el Sevilla es que se acabó, afortunadamente para el Sevilla, no para los marroquíes, que caen, es que el nombre lo tenemos que poner, Atuna, tal, eso lo tenemos que poner en orden, porque yo cada vez le diré un nombre. Decía que en Marruecos están tristes porque su equipo ha caído, su selección marroquí ha caído, pero en el Sevilla están de enhorabuena porque vuelve Bono, En-Nesyri, Munir. Y hablaremos además de los fichajes, Martial, su debut y demás. Sevilla, que va a jugar frente a Osasuna de Pamplona el sábado 5 del 2 de febrero, jornada 23 a las 9 de la noche. Ahora hablaremos de todo eso. Pero antes, por ejemplo, hay un partidazo, es el partidazo, es la Copa del Rey, es Anoeta, Real Sociedad Betis, qué partidazo. Y ahí Pellegrini está preparando todo lo que va a ser la estrategia, la forma para pasar. En unos instantes también conocemos la última hora del Betis. Y Ocaña nos decía la noticia del día. Ocaña, muy buenas con respecto a lo que es el significado que le dan a este parte, que es yo me lavo las manos, le quito la razón al Betis. De todo lo que ha esgrimido con imágenes, con vídeo, con todo, no tenéis razón. El Sevilla sigue por tanto igual y el Benito Villamarín, en vez de cerrarlo dos partidos en total y castigar a los aficionados mandándolo a la cartuja, le dice no, la grada del loco la cerramos, pero junto a la grada había mucha gente que se va a haber privado de entrar, ¿no?
Sí,
¿o no?
Bueno, ahora es una propuesta de sanción que tiene que ratificar de nuevo el comité de competición, pero sí que es verdad que hemos pasado de una propuesta de sanción del comité de competición, o sea, una sentencia en la que le cerraba el campo al Betis durante dos partidos y lo mandaba a jugar al Estadio de la Cartuja, por ejemplo, a una propuesta del comité de antiviolencia, una locura, que la hizo después de la sanción del comité de competición pidiendo cuatro partidos de cierre y una sanción de 150.000 euros. Y ahora el comité de apelación rebaja todas estas propuestas de sanciones y sanciones a simplemente dos partidos, pero de cierre parcial. Quiere decir que el Betis, si esto prospera, esta propuesta del comité de apelación, a la que el Betis puede volver a recurrir, por cierto, puede pedir la cautelar, puede ir a instancias mayores, pero si esto prospera, en lo que se cerraría es parcialmente el Benito Villamarín, solo la grada desde la que fue lanzada el objeto que impactó en Jordán, pero el resto de aficionados podrían entrar normalmente en el Coliseo Verde y Blanco. O sea, para el Betis es una buena noticia, no es buena noticia que te cierren una grada, pero sí es una buena noticia porque, por ejemplo, fíjate lo que son las cosas, Rafa, le han impuesto al Betis la misma sanción por tirar un palo a un aficionado y que impacte en un jugador que no pudo jugar al día siguiente, que hubo que suspender un partido, que, por ejemplo, al Sevilla, en el año 2017, por hacer cánticos alusivos a la persona de Sergio Ramos. O sea, a mí me parece una barbaridad. Que el castigo sea el mismo, dos partidos de cierre parcial de una grada, por hacer cánticos contra un jugador que por el impacto de un objeto en un futbolista que no pudo jugar al día siguiente en la reanudación del choque. Pero bueno, este es el comité y la federación de cachondeo que tenemos. Y lo que sí te digo, Rafa, ahora lo extendemos, pero al Betis le han quitado la razón en todos los argumentos que ha esgrimido contra el Sevilla. O sea, el comité de apelación considera que el Betis no ha conseguido desvirtuar en nada el lanzamiento del objeto, la gravedad que pudo tener ese objeto, que Jordán no pudiera jugar al día siguiente, el parte médico de la clínica Quirón, que decía que Jordán tenía un traumatismo craneoencefálico. O sea, el comité de apelación considera que el Betis no ha demostrado absolutamente de ninguna forma que Jordán fingiera, que Lopetegui fingiera, no atiende a ninguna de esas peticiones y simplemente rebaja la sanción porque la considera excesiva y porque cree que el Betis sí ha colaborado en encontrar al infractor, al lanzador del objeto, y que es un atenuante.
Bueno, pues esto es lo que ocurre en nuestra España. Usted mismo, usted si le gusta o no le gusta, esto es lo que tenemos cada día. Bueno, pues decía que tenemos aquí a invitado, don Tomás Calero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias por parar su apretada agenda y venirse con nosotros. Le veo muy bien,
¿eh? Gracias a vosotros, sabéis que estoy encantado y un placer estar aquí.
Bueno, está nuestro querido compañero Miguel Ángel Reina, que viene, es el que nos trae aquí. Yo he dejado al otro Reina del fin de semana en las Villas OM, que es un Reina por más días. La voz de Oriente, que se ha dado una cita por aquí, una vueltecita para saludarnos. Y tenemos al director de comunicaciones, José Francisco Serrano, a usted le conozco, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rafa.
Bueno, los oyentes que dicen, hay que ver las galas que se pegan los de deportes. Nosotros salimos y vamos con todo el cariño del mundo a hacer patria, ¿no? Entonces, a mí me encanta, yo cuando escuchamos la cuña de promoción decía, pues, le decía Alberto, qué gana tengo de ir así cuando vamos para allá a hacer una gala. Miguel Ángel ha hecho, pero el oyente, al que le gusta el buen comer, el buen llantar, el buen beber, el situarse, el ver el escenario de nuestra Sevilla y fuera, ¿dónde estamos primero?
Pues mira, vamos a, bueno, ante todo, muchísimas gracias por...
Y el nombre, que yo lo cambio.
El nombre Atuna Zahara.
Atuna.
Estamos
de Atunara de la línea.
Atuna. De Atuna, que es la madre del atún, y de Zahara de los atunes, porque, como ahora te comentaré, la tradición de esta familia viene de padres a hijos, desde Zahara, y desde, son gente que dominan el atún, han dominado el atún.
Ingeniera del mar.
Ingenieros del mar, sí señor. Sí señor. Estamos justo al lado de los jardines de Murillo y bueno, como te comentaba, esto es una tradición familiar, que esto es una extensión del conocimiento del atún rojo de Zahara de los Atunes y de Barbate, que se ha venido a Sevilla. Creo que somos el restaurante que más porte da a Cádiz y vuelve a la semana, porque estamos yendo y viniendo continuamente a por el mejor atún para traerlo a Sevilla. Una tradición y una extensión de muchísimo tiempo. Son gente que han echado los dientes con el atún. Conocemos el atún perfectamente, conocemos todas las partes del atún, y nosotros y el que le guste el atún rojo, es un sitio que creo que deben de venir a conocer, al menos que vengan a conocerlo, porque aquí tenemos parpatana, tenemos descargado, tenemos lomo de atún rojo, ventresca, tarantelo, morrillo de atún. Hacemos una cocina mezclando el atún tradicional también con el atún japonés, por el origen del atún cuando...
Ese es que le gusta a Ocaña, el japonés.
Sí, señor. Y luego también que evidentemente fusionamos también el atún con cocina tradicional.
Es un compromiso, ¿no?
Sí, sí, esto es... Calera está ya. Para que no le guste esto...
Bueno, pues el sitio ya lo hemos dicho. Y otra cosa, que no es debutante, sino que hay otro restaurante que ya lleva dándole gloria bendita...
Sí, tenemos otro restaurante en la calle Doncella, y donde también el concepto también es más de restaurante para sentarte a comer y también para tapas, y este quizás también sea más para sentarte a que te echen de comer, evidentemente.
Con el terrazón que tiene fuera.
Con el terrazón que tiene y las vistas que tiene, que el sitio es,
bueno, pues,
es magnífico.
Pues,
y vaya caldo, Rafa, vaya caldos que tienen también en el restaurante, ¿eh? Entre el palo cortado...
Si no hace falta que me animen más, no me animen más, ya que no hacemos el programa, vamos. Bueno, ¿algo más que añadir, director de comunicación?
Pues nada, que aquí estamos para intentar deleitar a todo el que le guste el atún rojo, y aquí tiene sus puertas abiertas para lo que quieran.
Es para el cuerpo el atún, es muy bueno, ¿no, don Tomás?
Hombre, es un perfecto. Está libre de grasa, máximas proteínas, una comida digna de tomarla casi a diario.
Sí, bueno, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En cualquier momento que vea que decimos cualquier barbaridad, te viene y nos corrige o aporta algo de lo que tú quieras decir. 1:20. Bueno, pues como cada día te tengo que decir aquello de sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir del coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encuentras la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero, de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Y que dónde están? Cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery y en Internaki, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues, don Tomás Calero, hacía mucho tiempo que no le veía. Siempre recuerdo al doctor Calero con el mundo del futbolista, lesiones importantes, el futbolista que vale mucho dinero es un parón, es un pasivo en una empresa y sé lo que es luchar. Pero en aquella época, yo lo decía a diario, lo decimos todos los de la relación, Tomás, que en aquella época, don Tomás, ¿qué tiene Alfonso? Pues mira, Alfonso tiene un desgarre, tiene un tal, tiene un cual. Don Antonio Leal Graciani, que en paz descanse, ¿qué tiene el futbolista Tony Polster, o qué tiene Zucker, o qué tiene tal? Y se decía, y no iba nadie a la cárcel, y no pasaba nadie, y el equipo no se centraba, y ahora hay un oscurantismo que no sabemos a la hora de confeccionar una lista, quién va, quién no va, qué tiene, qué no tiene, cuánto tiempo se tira para recuperar a un futbolista. ¿Algo? ¿Esto pertenece a la sociedad que vivimos ahora o a qué pertenece esto?
Bueno, mi humilde opinión al respecto es la siguiente. El fútbol va evolucionando, la sociedad ha evolucionado, la ley de protección de datos ha evolucionado. Mira, antiguamente jamás los servicios médicos solicitaban a un jugador si le daban permiso o no para hacer público su parte médico. Hoy en día, a la vez que firman el contrato, se le ponen una hojita donde tienen que valorar si dan permiso o no para que los medios de comunicación o las personas que sean interesadas podamos dar público la lesión que tiene, ¿vale? Por lo tanto, hay muchos jugadores que acceden y otros muchos que no acceden, ¿eh? Pasa que vosotros no tenéis conocimiento de aquellos jugadores que no acceden a que se conozcan sus partes de lesiones. A partir de ahí, se ha visto también que en muchas ocasiones pues se ha creado pues una cantidad de, podríamos decir, tertulias no agradables para los servicios médicos en competiciones anodinas sobre si este servicio médico recupera antes a un jugador que otro con un mismo tipo de lesión. Entonces eso ha llevado a que, dependiendo de las entidades, pues los jefes de prensa y también los directores técnicos pues valoren o no la posibilidad de enseñar o no al equipo contrario las cartas de sus jugadores, y por lo tanto a veces se decide que solamente los partes médicos sean simplemente de notificaciones que el del entrenador, como está produciéndose en
yo
estos
creo
casos.
Que antes funcionaba mejor, teníamos más más información para contárselo a los que al final son los que pagan, los que están, los que quieren saber cómo está su futbolista. La COVID, terrible para cualquier persona, pero en el mundo del fútbol, que el técnico no sepa cuando un futbolista ya da negativo después de haber estado en positivo, cómo se queda ese futbolista con un día para jugar después de lo que es la merma que el cuerpo humano sufre. ¿Qué destaca de la COVID, de lo malo y de lo bueno poco?
De lo bueno poquísimo. De lo malo es que conforme van pasando los días creemos que vamos aprendiendo y cada vez nos cuesta trabajo tener más conocimiento de la terrible pandemia que estamos sufriendo. En el día a día, mira, es un sin vivir, porque lo mismo que para vosotros resulta tremendamente, podríamos decir, desilusionante no tener conocimiento de poder elaborar una lista para vuestros oyentes, ten en cuenta que hasta último momento los jugadores están obligados a pasar test casi a diario. Te puedes pasar un test de antígeno que te sale negativo, la PCR te la tiene que confirmar y por un momento dado te sale la PCR positiva. Esto conlleva a que hasta el último momento no tengamos la certeza de que poder decirle al entrenador de quién puede disponer o no disponer para una lista. Pero esto se produce así porque el protocolo que nos marca la liga es el que tenemos que atender. Esto no es porque el médico del club decida hacer un test más o hacer un test menos. Hay un protocolo que los clubes de fútbol se tienen que atender. Este protocolo está instaurado por la liga y la liga te obliga a decir que si tienes test de antígeno negativo y PCR negativa puedes confirmar su presencia, y si en alguna de las dos no es positivo o el otro negativo, pues no puede ir. Entonces, a partir de ahí, para el servicio médico es sencillo porque no tiene que atender ni a sintomatología de jugador ni nada por el respecto, pero sí es verdad que no tenemos que atener a las exigencias protocolarias que nos pide la liga con respecto al tema del lado COVID.
Hablando de protocolos, y comenzamos por el follón que se armó en el derbi, que para mí ha sido terrible porque parecía que eso, y don Tomás Calero se acuerda de lo que ha visto, el botellazo a Juan de, lo de Tony Pratt, el cuchillo de Benjamín y un largo etcétera. Esto parecía que estaba erradicado, controlado con los actuales presidentes, pero pasó lo que pasó. Y para mí fue vergonzante, vergonzoso, la falta de protocolo con 40 minutos sin que nadie supiera qué iba a ocurrir. Si el partido se aplazaba, se suspendía, se decía, seguía. Protocolos, dinero hay mucho en el fútbol. Y gente para redactar protocolos, muchísimo. pero ahí brilló por su ausencia el protocolo, Tomás.
Claro, cuando existe esta indefensión que tenemos prácticamente todos los profesionales del fútbol, que un energúmeno tira un palo y produce un accidente deportivo, a partir de ahí, sea cual sea el calibre de ese accidente deportivo, pues tendríamos que atenernos a un régimen interno de, para poder saber cómo actuamos, ¿no? Es ilógico que un médico valore en el césped a un jugador, ya sea de mi equipo o sea del equipo contrario. Entonces, yo creo que, como tú bien dices, adolecemos de un protocolo claro por parte de la Liga, donde el propio espectador conozca que si se produce un altercado de este tipo, pues se suspende momentáneamente el partido, cada equipo va a su vestuario, se toma un tiempo prudencial y a partir de ahí pues se determina si está en condiciones de reanudarse o no el partido de fútbol. Todo eso ayudaría a que todos tengamos pues nuestro trabajo más sencillo para poder realizarlo, y sobre todo ayudaría también a que nadie pueda ser más listo que otro, sea más tunante que otro, sea más pillo que otro, y poder usar artes que verdaderamente hasta el momento no están descifradas. Entonces, creo que si hubiera un protocolo claro, ya no solamente por un lanzamiento te puedo decir y que afecta a un jugador, te pongo otro ejemplo muy sencillo. Imagínate que un jugador se abre la cabeza con otro jugador, ¿vale? Que lo tenemos diariamente casi en todos los partidos. ¿Por qué mientras que nosotros atendemos a ese jugador en la banda no puede salir otro jugador y nosotros podamos suturar al jugador con tranquilidad, atender al jugador con tranquilidad, poder llevarnos, si tenemos duda, al jugador al vestuario y hacerle una exploración? Porque al final el jugador es un... Ten en cuenta que es el patrimonio que tiene cada club, que cuesta mucho dinero. ¿Y por qué nosotros en cuestión de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos tenemos la necesidad de decir al jugador primero y a nuestro entrenador que está apto o no está apto para seguir compitiendo? Pues no pasaría nada que mientras que se evalúa ese jugador pudiera entrar otro jugador, como ocurre en cualquier disciplina deportiva que no sea el fútbol, y si después el jugador se puede recuperar y tenemos confianza que se puede recuperar, pues que vuelva otra vez a entrar.
Vamos a ir con la resolución, ¿no? Con la lectura que acabamos de hacer de los comités. Pero en torno a la película ya cacareada, comentada, dicha, con recursos del Betis y demás, ¿tiene algo que comentar o ya está todo hecho?
No, yo creo que aquí nosotros no tenemos absolutamente nada que comentar. Yo creo que el Sevilla, por su parte, ha dispuesto de sus alegaciones oportunas y el Betis ha visto también sus derechos para poder actuar con sus delegaciones oportunas, y al final esto se ha quedado en lo que ahora mismo todavía hay posibilidades de que si cualquiera de los clubes, en este caso el Betis, no se ve conforme con la situación actual del dictamen que acaba de decir el comité de apelación, pues quiere refrenderlo, lo puede hacer. Esto al final son temas principalmente a nivel de valoraciones por parte de las dos entidades, cada una se ve pues con mayor o menor capacidad de perjuicio, y para eso están los comités y para poder presentar las alegaciones que tengamos y que cada uno se pueda defender. ¿Qué ocurriría? Que todo esto se simplificaría por lo que tú has dicho antes, Rafael, que es importante que sepamos exactamente qué tenemos que hacer cada uno de los profesionales de fútbol cuando ocurre un percaje de este tipo.
Porque Tomás Calero ha ido a jugar a la Cartuja con el Betis por una cosa parecida.
Claro, aquí yo he estado 4 partidos sancionados con el Betis, que fuimos a jugar a la Cartuja, pero después también te digo muchas veces, yo he tenido muchas situaciones, por ejemplo, me acuerdo una vez que Armando, el portero de Bilbao, pues le tiraron algo en el campo del Betis, que no podía ver, entró en el vestuario, hablando con el médico de Bilbao, pues después pudo retomar el partido. Es que hay una cantidad de variantes que se pueden producir una vez que se produce este tipo de altercado, que si estuviera bien petificado no tendríamos que ser ni que seamos uno más listo y otros más listos, sino todos seguir la reglamentación.
Correcto, es lo que echábamos de menos. Por cierto, ahora seguimos con Tomás, pero ha dicho lo de recurrir. La noticia que tenemos del Betis, Ocaña, es que va a recurrir.
Sí, el Betis va, a pesar de haber sido rebajado esta sanción de cierre de 2 partidos del Benito Villamarín a un cierre parcial de la grada en cuestión, la noticia que tenemos de última hora es que el Betis va a recurrir. El Betis va a recurrir, pedirá la suspensión cautelar de esta sanción. Fíjate que te decía el otro día, Rafa, bueno, que te he dicho hace un rato lo del cierre de la grada del Sevilla parcial por los gritos a Sergio Ramos. El Sevilla no lo ha cumplido hasta este año, desde 2017. Imagínate cuándo podrá cumplir el Betis esta sanción si prospera el recurso. O sea, el Betis la intención que tiene es recurrir, pedir la suspensión cautelar y el club considera una pequeña victoria solo lo que ha ocurrido en el comité de apelación, pero no se quiere quedar a ir, dice que cree que es injusta y que la va a recurrir. Después entramos en lo que respecta al Sevilla, porque creo que es interesantísimo. Pero en definitiva, que el club va a recurrir y no quiere ni siquiera que le cierren parcialmente esa grada desde donde cayó
el ya que estamos hablando en el Sevilla, que ha dicho interesantísimo que cuáles son los movimientos, la reacción del Sevilla Escalera, que conocemos.
Pero simplemente, antes del Sevilla, son 22 páginas de resolución. Al Betis le quitan la razón en todos los argumentos que esgrimió en torno a la actuación del Sevilla en el derbi. Como tú sabes, entró además el presidente Ángel Haro el sábado a explicarlo, el viernes por la noche, a explicarlo en COPE, las pruebas que se habían argumentado, la prueba cinemática de la potencia que llevaba ese palo, efectivamente, la lectura de labios. No, el comité de apelación considera que no se ha desvirtuado ni una sola de las decisiones que se tomaron después del partido. O sea, que el jugador de Sevilla no podía seguir jugando, que se suspendió correctamente el partido, que el parte médico del Hospital Quirón es correcto también, y que el Betis no ha conseguido desvirtuar, no me voy a meter en aspectos técnicos porque sería una lata para el oyente, pero en ese sentido al Betis no se le da ninguna razón. Pues yo vuelvo a decir, a día de hoy, con las resoluciones del Comité de Competición y de Apelación, si el Sevilla estaría en su derecho incluso de ir a los tribunales y denunciar al Betis por haber injuriado o calumniado a sus profesionales.
¿Qué va a hacer? Muy buenas. El Sevilla ya lo ha dicho en muchas ocasiones que quiere zanjar el tema. Lógicamente no le ha gustado nada, absolutamente nada, pues algunas de las posturas que han tenido algunos futbolistas y algunos dirigentes del Betis, pero el Sevilla quiere zanjar el tema. Y ya lo dijo Jordán el otro día en la presentación de su renovación hasta 2027... que el único agredido fue él y que quiere zanjar el tema aquí, no aceptó más preguntas, no quiere escuchar absolutamente hablar nada más de eso y quiere centrarse en el partido del sábado ante Osasuna. Sobre la sanción, el Sevilla no tiene nada que decir, eso es algo que le atiende al Betis, ¿no? Sevilla lo que tuvo que decir fue cuando sacó el comunicado, que lo tengo por delante, que el comunicado lo sacó hace 10 días, condenando los hechos inaceptables y los inaceptables comportamientos de miembros del Betis, ¿no? A partir de ahí el Sevilla no ha vuelto a hablar de este tema, excepto el último, que fue Joan Jordán, en su renovación hace un par de días, hablando del tema este, zanjándolo para él y no queriendo hablar más del tema.
Bueno, este es un tema, Tomás, que nosotros tenemos ya muchos partidos en el lomo, y esto es un tema de fútbol y el afán por ganar, donde cabe todo. Donde cabe el partido y el otro partido. El que juegan los argentinos, que son los que lo hemos jugado en España, pero los argentinos son maestros. Y cuando hay una opción de parar el partido, se llega a donde se llega. Lo que pasa es que tiene que estar la persona, llámese entrenador, llámese presidente, llámese delegado, que haga una función de esta. Se está criticando al Sevilla, pero ahora pensamos, haciendo un análisis ya en frío y sabiendo lo que hay, si el Betis con Serra, por ejemplo, no hubiese hecho igual en un momento dado, porque tú has estado en el banquillo, tú has visto los entrenadores, tú escuchaste aquel Bilardo con Monchi al lado, y yo estaba de inalámbrico en aquel partido en Riazor, písalo. O sea, los entrenadores llegan hasta donde le dejan llegar, y más, para provocar lo que tienen que provocar, porque el fútbol, como en la vida, es así. Ha pasado lo que ha pasado, y esta película se queda con mal sabor de boca, Tomás.
Sí, a ver, es que es complicado, ¿vale? Porque cuando tú estás abajo, en un banquillo, pues son situaciones que no estás acostumbrado a vivirla como profesional. Por lo tanto, cada uno reacciona de una manera distinta.
Capacidad de reacción cero.
Exactamente. Entonces, cada uno puede reaccionar como vea. Uno puede reaccionar con prudencia, otro puede reaccionar con cautela y otro puede pues ver que es la oportunidad de su vida pues para poder conseguir un medio. ¿Qué ocurre? Que es que no me gustaría entrar a valorar este tipo de cosas porque yo puedo tener una opinión particular, pero también me debo a mi club y por lo tanto tengo que tener una prudencia a la hora de poder decir. Pero no es por querer lanzar los balones fuera, es que yo creo que si verdaderamente en situaciones como esta supiésemos dónde está la línea de que aquí se termina esta posibilidad de trueque o no, pues todo iríamos de una manera más tranquila, ¿vale? No, ese es un poco, yo creo que muchas veces de partidos como este, la moraleja es que hay que sacar una situación prudente para que no vuelva a poder ocurrir. Eso. Y yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando ocurrió lo de Miguel García en Salamanca, ¿os acordáis?
Pues recordamos, para los oyentes, bueno, pues, que no estén enterados, la lesión de un futbolista que le pudo costar la vida, y Tomás Calera tuvo como el águila la visión puesta en el futbolista y saltó desde su banquillo hasta el lugar donde estaba lesionado, moribundo, el futbolista con la lengua como la tenía, y Tomás Calera le salva la vida a ese futbolista.
Sí, pero no es cuestión de hablar de Tomás Calera, sino
que... pero estoy recordando para bien, a lo
pero
mejor
que la idea,
gente que no
la idea
lo
de,
que era.
La idea de este comentario es que, gracias a eso, que fue la primera vez que se actuó sobre un terreno de juego, sobre un futbolista, supimos la velocidad y la necesidad que habría de tener de desfibrilador en el terreno de juego. Y a partir de ahí ya hubo una exigencia permanente de que tenían que haber unos requisitos sanitarios para producirse.
Alguien dirá que también lo que nadie sabía lo que era un desfibrilador sonó a partir de Antonio Puerta.
Por desgracia tienen que pasar cosas de estas.
Por eso, entonces, vamos a pensar en positivo. Vamos, indudablemente, de hecho, denegables que a ninguno nos hubiese gustado. Habría que valorar también de qué manera hubiese actuado el otro equipo en el otro campo. O sea, todo lo que tú dices, no te falta razón a la hora de presentarlo encima de la mesa. Pero seamos prudentes, seamos conscientes, valoraremos que esto va a volver a ocurrir, porque esto nadie va a decir que no, va a volver a ocurrir, y si vuelve a ocurrir, pues que sepamos exactamente cómo tenemos que actuar.
Sí, señor, porque claro, estamos hablando a pecho descubierto. Aquel que quiera cogerse el abanico con dos manos, que lo coja. Pero es que en el fútbol pasa esta cosa. Lo ideal que es el fair play. ¿Para qué se inventó el fútbol? Para jugar, disfrutar y fair play, y perdonar y hacer las cosas, pero que desgraciadamente no ocurre. Bueno, pues en unos instantes vamos a hablar con Tomás del Betis, si le gusta este Betis, qué posibilidades tiene. Vamos a hablar del partido copero, vamos a hablar del partido de Sevilla, pero me quedan unos nombres propios. Don Tomás, Ansu Fati, un chaval llamado para ser grande, estrella, que desgraciadamente ya está corneado por el fútbol en muchas ocasiones. Y que hay un momento donde le quiero preguntar a un médico como usted, con la experiencia que tiene, sobre el entorno de Ansu Fati recomendándole si se opera o no se opera. Y el cuadro médico recomendándole que se opere. Y el futbolista diciendo, ¿y yo qué hago? Yo estoy maltratado por las últimas operaciones, pero ¿qué hago? Esto...
Pues mira, este es un tema interesantísimo, porque es que Ansu Fati, porque ha tenido la relevancia, porque es un jugador que tiene un nivel y una proyección internacional espectacular. Pero esto nos pasa a nosotros día a día con muchas patologías, ¿vale o no? Que tenemos la cirugía como una alternativa y el tratamiento conservador como otro. Indudablemente, ¿qué ocurre? Pues que a veces nadie te puede garantizar que siguiendo el tratamiento de la cirugía te va a recuperar 100%, y también hay mucha literatura médica que te dice que haciendo un tratamiento conservador, pues te puedes recuperar también al 100%. El problema va a estar, ¿cuándo va a estar el problema? El problema va a estar que tomando la determinación que haya tomado, que hay que respetarla, porque si verdaderamente el jugador ha tomado esa determinación, la ha tenido que sopesar mucho, ¿vale? Por sus asesores, por toda la gente que tiene alrededor. El problema que va a venir va a ser si el jugador recae. Porque si el jugador recae, ¿para quién va la responsabilidad? Entonces, y el único que no tiene responsabilidad es el jugador, ¿eh? Y encima es él que tiene que tomar la determinación. Por eso muchas veces las situaciones en que nos movimos los servicios médicos son tremendamente estresantes, y que a veces, bueno, para salir un poco y cambiar un poco el tema y la gente se acuerde, yo viví también un comité de expertos con la lesión de Capi, ¿os acordáis o no? Cuando tuvo la lesión del tendón y tal, una lesión totalmente infrecuente, una infección de un tendón que era irreconocible, pues le dije al operador, Manuel, esto tenemos que a ver qué nos dicen los grandes expertos. Bueno, pues fuimos a los cuatro mejores expertos del mundo, ¿eh? Que me dio permiso el opera ahí a los cuatro mejores del mundo.
Un milagro.
Mañana desayunamos nosotros con Don Manuel.
Hombre, pues fantástico. Dale un abrazo fuerte.
Mañana vamos.
Bueno, pues tú, las cuatro decisiones que tuvieron, las cuatro eran distintas. Entonces, claro, cuando yo fui con mis cuatro soluciones a Don Manuel y presentarle que las cuatro eran distintas, me decía Don Manuel, ¿y bueno, y qué hacemos? Digo, bueno, pues vamos a tomar por la calle de en medio. Entonces, nosotros sumamos la responsabilidad. Con eso que os quiero contar, que a veces, no por mucho comité de expertos, las soluciones están muy claras, ¿vale o no? El tema de Ansu Fati, ya te digo a ti que podrá estar por un tratamiento conservador con medida biológica, etcétera, etcétera, pero el problema va a estar si el jugador recae.
Decimos este tema, y hablamos de este tema, primero por humanidad. Segundo, porque hay muchos padres que tienen muchos hijos en el fútbol y queremos que Tomás nos contara esta. Después vamos a hablar de otro nombre propio, porque el nombre propio es mi tocayo Rafael Nadal, que eso es fuera de serie ya, eso es lo más de lo más de lo más, lo más plus. Pero después vamos a hablar de Juan Carlos Unzué, y su enfermedad, y su voluntad, su valentía, lo que está aportando. Después merece un apartado importante, pero antes vamos a hablar de fútbol y demás. Pero hay que hablar del Opel Mobil 5. Opel Mobil 5, que es el que tiene escalera, ahí lo tiene aparcado, es precioso el coche. Te digo yo, el mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes. Sin entrada y con el equipamiento más innovador, Opel Mobil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Mobil 5 es tu concesionario Opel de confianza. ¿Desde dónde estamos?
Desde Atún Azahara, frente a los jardines de Cemurillo, en el templo gastronómico del atún rojo en Sevilla.
1:42, buscamos a Rafa Carrillo de Albornoz en el papel de carrillaje, junto a Alberto Ceballos. Alberto dice que ya ha pedido un morrillo, ¿me ha pedido? Bueno, ahora volvemos.
Por quererte sin descanso, soy un fuera de la ley. Y aunque yo no te merezca, torpe, lacio, indeciso, yo soy el guapo que pesca atunes en el paraíso.
Desde Zahara de los Atunes y más de 30 años conociendo, dominando y cocinando atún rojo de Almadraba, llega junto a los jardines de Murillo Atuna Zahara, una experiencia gastronómica única en Sevilla. Atuna Zahara, sashimi de toro, tartar de atún, ventresca con trigo sarraceno, morrillo de atún a la sal. Ven a conocernos. En Atuna Zahara le hablamos al atún de tú a tú. Ganarse el pan es eso que tú haces cada vez que levantas la persiana de tu negocio, o atiendes a un cliente, o madrugas más que nadie. Pero ganarse el pan nunca debería ser que te preocupes precisamente por el pan. Desde Pidepan hemos mejorado nuestros productos y servicios por tu tranquilidad. Reparto 362 días al año, resolución de incidencias en el día y otras mejoras que podrás descubrir en nuestra página web pinepan.com. Pinepan. Tradición desde 1982.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Tienes la luna de tu coche rota? Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas, abre un nuevo taller en la zona Itasa, Sevilla. Ven a la calle Herramienta número 16 y descubre nuestros servicios. Tintado de lunas, pulido de carrocería y faros, vinilado de techos, limpieza ecológica, renovación de matrículas. Te esperamos en nuestros centros de Itasa, Calonge y Tintacar.es. Tintacar, Grupo StarTech.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Mobil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos-Aznalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana! ¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Dile a Ocaña que me cante el gol de la victoria.
¡Gol, gol, 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 gol!
El Real Betis a por un puesto en la semifinal de la Copa del Rey.
Y este partido es a cara de perro. O tú o yo. O me ganas o te gano. O me matas o te mato.
Y en el tiempo de juego de Cope más Sevilla, te lo vamos a contar.
El partidazo de la noche. Contamos el Real Sociedad Real Betis en Cope más Sevilla.
Este jueves, 3 de febrero, a las 19:30. Y desde el estadio de Anoeta, Real Sociedad Real Betis.
Buscando la semifinal.
Con el patrocinio, entre otros, de Tintacar.es, despacho de abogados Carvajal y asociados, Opel Móvil 5, Electromanchón, G-Sol Autoconsumo Solar, Iveco Autodistribución, Clínica Mayer, Santa Clarita Restaurant and Garden y Aceitunas La Sabrosita.
La emoción de la Copa en la COPE, con la mejor redacción deportiva sevillana.
No somos mejores, no somos peores, pero somos distintos.
Tiempo de juego, tiempo de Copa, en COPE más Sevilla, dirigido por Rafael Almansa.
Toda la suerte del mundo para el Betis.
¡Betis 4! ¡Real Sociedad 0!
Y que me encierren por loco, si no es bonito vivir siempre.
Minuto desde el Templo Gastronómico del Atún, contándole la actualidad de una semana que viene calentita, porque como hemos escuchado en esa cuña, el jueves 8 de la noche Anoeta, que será un fortín, será un horno o será el Teide, yo que sé lo que será aquello. Lo cierto es que aquello va a estar muy complicado y por eso queremos conocer primero el éxodo de futbolistas internacionales, el tema Guido, qué lesionados hay y cómo está don Manuel y qué novedades hay en el Betis de cara a ese choque que te conduce a semifinales.
Sí, señor, Rafa, los cuartos de final. Vaya cuñón que ha hecho Alberto Ceballos, por cierto, siempre crack.
Alberto es Spielberg, sí. en la radio, y Spielberg en el cine.
Sí, señor, Spielberg. Radio. Y mezclado con Tarantino también, sí.
No, que... con Tarantino
con o con... Pastor Lehmann.
Rafa, que bueno, tenemos un lesionado por el virus FIFA, que es Claudio Bravo. Desafortunadamente se tuvo que retirar en el primer partido con Chile, aunque Claudio Bravo no iba a llegar para el partido ante la Real. Dos jugadores que
Bravo
no llegan.
¿Fue por el virus?
Bravo, no, Bravo por un se tuvo que retirar lesionado del primer partido con Chile. Después tenemos a, el virus FIFA.
Además, es curiosa, esa lesión es curiosa, ¿eh?
La gente.
Sí. Argentina le marca el segundo tanto. Y dos minutos antes ya había pedido el cambio.
Sí.
El
sí.
Futbolista Bravo, la jugada sigue, el Papu Gómez enlaza un pase con el compañero y le marcan el segundo y ahí se produce el cambio. Pero antes ya había pedido el cambio Bravo.
Ya te contará ahora, Escalera, cómo acabó el tobillo del Papu Gómez también en el partido.
¿Y la de Bravo, la lesión cómo es?
Pues la de Bravo, pues que le va a tener, ya es la tercera de este año y otra vez está a la espera, evidentemente, de la exploración por parte de los médicos del Betis, pero... A la Real no llega y vamos a ver si esta lesión muscular le va a tener mucho tiempo fuera. Aparte, Guardado y Lainez no llegan, porque es que juegan el jueves, el mismo jueves del partido ante la Real, estos jugadores no llegan. Y después estaba Pecela con Argentina, Guido se había quedado en Sevilla, que es la noticia del fin de semana, porque había dado positivo en COVID, pero es que el viernes entrenó porque ya dio negativo en COVID... Y Argentina lo ha llamado. Claro. Se ha creado una polémica brutal. Bueno, yo creo que con un tuit muy desafortunado del doctor del Betis, José Manuel Álvarez, que me consta que es una bellísima persona, pero que se equivocó porque habló de la decencia del Betis, la integridad que tiene el Betis, que en vez de ocultar este negativo en COVID, lo hizo público, no como otros, vino a decir el doctor José Manuel Álvarez, y le llovieron los palos en Twitter, evidentemente, porque mucha gente pensó que hacía referencia al Sevilla. Él explicó después en otro post en Twitter que no iba por el Sevilla, pero le han llovido los palos en las redes sociales. Pero a lo que vamos, lo importante es que Guido está con Argentina, Rafa, y que si el Betis le pone un charter, que es la intención que tiene el club, llegaría 24 horas antes del partido, tanto Guido como Pecela. ¿Puede jugar o no puede jugar? Ahora el doctor Calero que nos diga, si un futbolista, después de jugar un partido el martes, después de 12 horas de avión y llegar 24 horas antes de un partido, puede jugar un encuentro de este
tipo.
¿Hasta
dónde llega la fuerza de...? Porque Nadal, que estaba con muletas, es Nadal. Ya vimos ayer lo que hizo, ¿no? Pero claro, deportista como Nadal, hay pocos.
Bien, el jugador podrá... Primero, quiero mandar un abrazo fuerte a mi compañero José Manuel Álvarez, que es un crack, es una bellísima persona. Y yo creo que en ningún momento ha entendido ofender absolutamente a nadie. Y lo único que ha hecho ha sido ceñirse a lo que le pide el protocolo del COVID con respecto a las selecciones internacionales. Y con más limpieza que actúa el Betis ahí, creo que pocos clubes lo han podido ocultar. Como bien dice, hubiésemos podido retrasar un entrenamiento, podríamos haber retrasado un día la toma de muestras para ver si la PCR se había posibilitado o nada. Lo hemos hecho fidedignamente y justo cuando se ha negativizado ha sido cuando se ha informado a la selección argentina y ella ha tomado la determinación de que el jugador vaya y ahí está. Por lo tanto, a partir de ahí no hay nada más que contar con respecto a la actuación de Guido. Ahora bien, ¿cómo lo podemos recuperar? Hombre, indudablemente lo más importante, o sea, siempre digo lo mismo, la vida de un futbolista está en el reposo y en la recuperación. Si somos capaces que después del partido, que no sabemos si va a jugar los 90 minutos o no con la selección argentina, tiene capacidad de venir descansando durante el trayecto de las 10 o 12 horas que tiene el vuelo para acá, y tenemos capacidad de que descanse bien, pues el jugador casi con toda seguridad podrá jugar.
Escalera, en el Sevilla el debut de Martial parece que va a ser seguro, ¿no? Ante Osasuna de Pamplona, el futbolista dijo en la rueda de prensa dos o tres veces que estaba muy bien, sí, que había entrenado.
Hoy ha entrenado, otra vez con el grupo Martial, y el sábado juega el Sevilla en Pamplona. Tiene días para ponerse pues a las órdenes del entrenador y para escuchar las nociones técnicas y tácticas de Lopetegui para jugar el partido perfectamente. Hoy ha entrenado el equipo sin Diego Carlos y sin Koundé, que se han ausentado de la sesión, aunque por precaución entrenarán, imagino, sin problemas a lo largo de la semana. Tampoco han entrenado, y recapitulo, sin Ocampos, Papu Gómez, Acuña, Montiel, Tecatito y, ojo, sin En-Nesyri, sin Bono y sin Munir. Y estos tres últimos, mañana o pasado, en teoría, deberán estar en Sevilla. ¿Por qué? Pues porque fueron eliminados por Egipto de la Copa de África tras una prórroga. Así que estos tres futbolistas, en principio, también tendrán que llegar a Pamplona. ¿Qué ocurre con otros jugadores? ¿Qué ocurre con Navas, Rafa? Navas sigue sin entrenar con el grupo.
Y no, no sabemos nada, ¿no?
Lo que a mí me cuentan es que el futbolista mejora, que el futbolista va avanzando, pero a mí la realidad a día de hoy es que el futbolista no está entrenando con el grupo. Estamos a horas de que entremos en febrero y el futbolista sigue sin entrenar con el grupo. Esperemos a ver lo que ocurre. Delaney tampoco está entrenando con el grupo. A ver lo que ocurre, porque es un futbolista importante, Rafa.
Eso es lo que decíamos antes, ese oscurantismo que no, el aficionado no sabe si está bien,
Rafa,
está mal.
Dime. Después quiero un euro nada más, un euro para mercado, ¿eh? Un euro chiquitito.
Bueno, año nuevo, Rafa, cuerpo nuevo. El doctor Tudela Mayen es experto en liposucción de alta definición. Infórmate y recibe en este 2022 con el cuerpo que siempre has soñado. Diagnóstico gratuito con financiación a medida. Clínica Mayen, elige tu cuerpo, define tu vida. No lo desaproveche. Bueno, pues el mercado, para quedando con el doctor Calero.
Pues Rafa, simplemente en torno al Sevilla, bueno, ya hemos visto el esfuerzo brutal, ¿no? Tecatito y Martial.
Yo creo que está cerrado.
En torno al Betis no se espera movimiento. No se espera movimientos en un mercado en el que los competidores directos del Betis, el Madrid.
Todo
¿no?
lo tengo por delante.
Los tienes ahí, ¿no?
Tengo, por ejemplo, que el Barcelona me ha sorprendido, pero Aubameyang está aterrizando en Barcelona. Puede ser el próximo fichaje, después de Ferran Torres, Dani Alves, que fue otro fichaje, y Adama Traoré. Rafinha,
tres fichajes de altísimo nivel, ¿eh?
Rafinha, la Real Sociedad. Lo Celso tiene toda la pinta de que va a acabar en el Villarreal, aunque todavía no está cerrada la operación. El Atlético de Madrid está buscando un lateral izquierdo, pero ya ha cerrado a Daniel Vaz, que puede actuar de lateral y también en el centro del campo. Y bueno, lo del Sevilla, que ya lo hemos comentado, Tecatito y Martial.
Bueno, estamos hablando de fichajes de altísimo nivel en algunos casos, como el Sevilla, por ejemplo. Si va Lo Celso al Villarreal, pues imagínate, del Barcelona. O sea, los competidores directos del Betis todos se han reforzado en el mercado de invierno y al Betis le quedan menos de 10 horas prácticamente, Rafa, para ver. No quiero valorar hasta que acabe el mercado. Antonio Gordón, me callo.
No te ensiroque, quieto.
Quieto, Toby.
Quieto. Bueno, 5 minutos para el final, dedicado a don Tomás Calero para que nos hable de Juan Carlos Unzué, su enfermedad. Deportista, caballero, señor, me honro de haber vivido grandes jornadas con el Navarro y cada vez que lo veo aporta. Cuéntanos, yo sé que tienes ganas de hablar, pues eres amigo de Juan Carlos, ¿no?
Sí, yo a Juan Carlos lo conocí hace ya muchos años, cuando yo estaba aquí en el Sevilla, cuando el Sevilla iba a hacer las pruebas de principios de temporada a FREMAP, entonces yo hacía allí las pruebas de esfuerzo con consumo de gases, y entonces me sorprendió enormemente cómo un portero tenía el consumo máximo de oxígeno del equipo. O sea, podríamos decir que era como el que tenía mayores valores fisiológicos para desarrollar la práctica deportiva. Y siempre me acuerdo que llegaba Juan Carlos y me decía, ¿quién es el que ha corrido más del equipo? Pues si ha corrido 16 minutos, yo te voy a hacer 17. Y cogía y corría 17 minutos. Entonces yo le decía que estaba muy picado con otro jugador de Sevilla que también hacía las pruebas, que era con Soler. ¿Os acordáis? El lateral, sí, izquierdo.
Nano.
Otro Soler, que también era
otro loco de la
carrera. Física, ¿eh? Entonces yo le decía muchas veces a Juan Carlos que podía haber sido un magnífico atleta de 800 metros. Pero bueno, tenía su ilusión por el fútbol y ahí llegó. Y ha sido el jugador del Sevilla donde todos los años, en todos los partidos que yo me he enfrentado a él, haya estado en el Sevilla, en el Barça, siempre nos hemos saludado y nos hemos dado un abrazo. Entonces, cuando ha aparecido ahora la terrible enfermedad que tiene, yo solamente tengo que decir que lo más importante, si queréis ver una calidad humana excepcional, es que veáis el programa que ha hecho Movistar sobre
Mónica Marchante.
Sí, sobre la vida vale la pena, y esa es la vale, es donde viene reflejada la enfermedad, donde veréis lo que es un deportista de alto nivel, cima absoluta de éxito, triplete, sextete, y con la humildad que ha cogido la enfermedad y cómo lo transmite, es digno de elogio, que por sí, lo tanto, señor, de aquí es... quiero que os lancéis, que lo veáis, porque es una lección diaria de cómo hay que afrontar las cosas.
Nos
quedan
2 minutos, el Betis. ¿Te está gustando? El
Betis me encanta. O sea, el Betis, tenemos un patrón ahora mismo ilusionante. Estamos todos radiantes. Lo que más me gusta del Betis es que, vosotros lo habéis dicho en multitud de ocasiones, tiene implicado a los 22, 24 jugadores de la plantilla. Eso es dificilísimo. Yo he llevado más de 25, 26 años en la primera línea y es imposible tener a los 26 jugadores con la misma ilusión y tenacidad de que puedan salir. Indudablemente, pues el cuerpo técnico tiene un valor excepcional.
Por cierto,
en este
el preparador
sentido.
Físico es vecino mío también.
Sí, señor.
Allí estamos todos.
Claro que sí.
Don Tomás, ¿y qué hace Tomás Calero, que lo hace todo? Ahora, además con la selección española.
Está con las féminas.
Sí, a ver, yo ahora, una vez que me retire ya del primer equipo, pues ahora estoy del director de, vamos, llevo la sección entera del fútbol sala, del femenino. En fin, estoy, podríamos decir, de comodín de los servicios médicos del club. El año pasado, como bien sabéis, tuve que echarle una mano con el COVID de mi compañero y estuve un mes y medio pues participando del primer equipo. Y verdaderamente ahora también estoy pues con la selección nacional, donde hago estas cada vez que me lo permiten las ocupaciones.
Y curando a gente del corazón todos los días, Rafa, que es lo más que tiene allí a la gente, que si vas a su consulta,
lo sé,
es una romería.
Por eso no le da tiempo a ahorcar 6 dobles, ni juega al dominado, ni al... Don Tomás, un placer.
Nada, vosotros, si una tertulia como siempre súper amable.
Nos falta tiempo, una tertulia con Tomás Calero hay que pedir 2 horas por lo menos. Escalera, nos vamos, hoy hay empujón deluxe.
Hoy lo hay, lo tendremos de 3:25 a 4 de la tarde.
Así que lo que haya quedado, que creo que poco, se me lo
Atuna ahí, Zahara, claro. Atuna Zahara.
Pero ¿a ti qué te interesa más, una tuna o un Zahara?
Las dos.
Pues daremos buena cuenta en unos instantes cuando lleguen los servicios informativos que ya están ahí anunciando. Gracias, señores, no se pierdan el atún. Adiós. El árbol del bien y el mal.